¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos, bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. En el comienzo me gustaría leerles un pasaje de un prólogo a una edición, a una cierta edición de las obras completas de William Shakespeare. El poeta cuyas obras me propongo revisar, dice este prologuista, comienza ahora a adquirir la dignidad de los antiguos y a reclamar los privilegios de una fama consolidada y de una veneración canónica. Ha sobrevivido con mucho a su siglo, plazo comúnmente admitido como prueba del mérito literario. Cualquier ventaja que pudiera haber sacado alguna vez de alusiones personales, costumbres locales u opiniones pasajeras se ha desvanecido con los años. Y cualquier tema de alegría o congoja que le proporcionaron los usos y maneras sociales ahora solo oscurece las escenas que una vez iluminó. Han desaparecido los efectos del aplauso y de las rivalidades, la memoria de sus amigos y de sus enemigos se ha disipado, sus obras no procuran argumentos en favor de opinión alguna, ni proveen de improperios para injuriar a cualquier otra facción. No complacen la vanidad ni premian la malicia, se leen sin más motivo que el deseo de obtener placer, y solamente en la medida en que lo proporcionan merecen, por tanto, nuestro elogio. Y así, sin el apoyo del interés o de la pasión, han sobrevivido a gustos y modas, haciéndose acreedoras de nuevos honores conforme se transmitían de generación en generación. Pero dado que el juicio humano, pese a avanzar gradualmente hacia la certidumbre, no es nunca infalible y la aprobación, aunque continuada en el tiempo, puede ser únicamente fruto del prejuicio o la moda, resulta conveniente preguntarse cuáles son los méritos con los que Shakespeare ha alcanzado y mantenido la estima de sus compatriotas. Nada satisface más, ni por más tiempo, que las representaciones de la naturaleza universal. Solo a unos pocos les es dado conocer las costumbres particulares y, por tanto, solo estos pueden juzgar el grado de fidelidad con que son imitadas. El deseo de novedad que despierta la vulgaridad de la vida, puede verse temporalmente satisfecho con las invenciones extravagantes de una mente caprichosa, pero los placeres del asombro se agotan enseguida y el espíritu solo puede entonces reposar en la firmeza de la verdad. Shakespeare es, por encima de todos los escritores, al menos de los modernos, el poeta de la naturaleza, aquel que ofrece a sus lectores un espejo fiel de las costumbres y de la vida. Sus personajes no están moldeados según los usos de lugares concretos, sin vigencia en el resto del mundo, ni por las peculiaridades del oficio o del estudio, que solo se manifiestan en unos pocos, ni por las contingencias de modas pasajeras y opiniones circunstanciales. Son hijos legítimos de una humanidad común, tal como el mundo siempre nos los proporcionará y en la forma en que nuestros ojos siempre podrán encontrarlos. Sus personajes hablan y actúan movidos por esas pasiones y principios universales que inquietan a todos los espíritus y que mantienen en movimiento el sistema de la vida. Con demasiada frecuencia, en las obras de otros poetas, un personaje es solo un individuo. Por lo general, en las de Shakespeare, es una especie. Estas palabras, que parecen tan sencillas, que causan la impresión de que ya las hemos escuchado, incluso muchas veces, que no nos sorprenden y que hasta hacen pensar en un lugar común, bueno, fueron escritas en 1765 por el crítico inglés Samuel Johnson. Y claro, en aquel momento eran una cosa nueva, eran palabras no solo frescas, sino inquietantes, removedoras, eran palabras que importaban una manera nueva de leer, de entender y de sentir a William Shakespeare, ese misterioso nombre inglés comprendido por las fechas de 1564 y de 1616. En realidad, eran una manera nueva de asomarse con seriedad a cualquier página de la literatura, a cualquier autor. Podemos identificar, de hecho, estas palabras, y no sería del todo inexacto, con el momento en que por primera vez se pensó en Shakespeare como el más perfecto retratista de las pasiones humanas. Representaciones de naturaleza universal, espejos fieles de las costumbres y de la vida, personajes que no son meros individuos, sino que son una especie. Johnson inauguró estos conceptos que los críticos y comentadores shakespearianos casi no han abandonado de aquel tiempo a nuestros días. Que las comedias y las tragedias de Shakespeare, que sus dramas históricos, que sus poemas, que en su día lograron traspasar con eficacia todas las barreras sociales, despertando tanto el amor del pueblo como la aprobación y el respeto de las cortes, nos pintan como somos, que nos ayudan a comprender nuestras conductas y nuestras emociones, que nos enseñan a hablar con nosotros mismos y a decir con exactitud lo que sentimos. Bueno, esas son ideas que están ahí, siempre presentes, siempre vigentes cuando leemos, bueno, un estudio en una edición de un libro con una obra de Shakespeare, o en un programa de mano cuando vemos una representación en un teatro, o en el comentario a una adaptación cinematográfica shakespeariana, o en un librito infantil que pudo caer en nuestras manos en algún momento con un cuento basado en alguna obra de Shakespeare. En fin, en un documental sobre Stratford-upon-Avon y el teatro isabelino, en un artículo, en una enciclopedia o en una portada, en un suplemento cultural cuando se cumple, como en 2016 de su muerte, algún aniversario. Una de las versiones más expresivas de este acuerdo unánime respecto del valor del teatro de Shakespeare como ápice, como punto más alto de la literatura universal, es sin duda la que propone el profesor estadounidense Harold Bloom de la Universidad de Yale. Su famoso libro sobre Shakespeare se titula Shakespeare, la invención de lo humano. Para Bloom, entonces, no se trata meramente de que Shakespeare nos observe y nos comprenda y nos diga cómo somos, sino que directamente para él somos como somos porque Shakespeare nos creó así. Habiendo transcurrido ya 4 siglos desde su muerte, hemos aprendido a leerlo para Bloom con tanta intensidad, directa o indirectamente, con nuestros propios ojos o a través de los ojos de otros, que a lo mejor, bueno, son nuestros profesores en el liceo, o nuestros padres, o nuestros abuelos, son tan persuasivos Macbeth y Lady Macbeth de su ambición, el Rey Lear de que en cualquier momento nos podemos volver locos, Hamlet de su sed de venganza, Otelo de sus celos, Iago de su perversidad, Falstaff de su humor, de su ingenio, de su amistad, bueno, Romeo y Julieta, del amor que sienten el uno por el otro, que finalmente aceptamos, cada uno de nosotros, ser uno más de esos personajes. Finalmente, no nos parece tan mal ser una de las creaciones, una más de las creaciones de William Shakespeare. La edición de Oír con los ojos de hoy estará dedicada a Shakespeare y en particular a Romeo y Julieta. Les propongo algunas breves noticias acerca de la más grande de las historias de amor de la literatura. Les propongo algunas noticias también respecto de 4 obras musicales inspiradas en la tragedia de los Montescos y los Capuletos, la tragedia de estos jovencísimos e inmortales amantes veroneses. Y finalmente les propongo un diálogo con quienes son, de algún modo, Julieta y su Romeo, María Noel Richetto y Gustavo Carvalho, primeros bailarines, protagonistas, en la brillante producción que el Ballet Nacional del Sodre ofrece por estos días en Montevideo, en el Auditorio Nacional del Sodre, de ese maravilloso ballet que el genial compositor ruso Sergei Prokofiev compuso hacia 1940, basado en la tragedia de Shakespeare.
last. Arms take your last embrace. And lips. Oh, you, the doors of breath, seal with a righteous kiss. A dateless bargain to engrossing death. Come, bitter conduct. Come, unsavory guide. Thou desperate pilot, now at once run on the dashing rocks thy seasick, weary bark. Here's to my love! True apothecary. Thy drugs are quick. That's with a kiss. I die.
Ah, Julieta, mi amor, mi esposa, la muerte que saborea ahora la miel de tu aliento no tiene ningún poder sobre tu belleza. La muerte no te gana, la señal de la hermosura sigue intacta en el color de tus labios y de tus mejillas. La pálida bandera de la muerte no flamea todavía aquí. Ah, querida Julieta, ¿por qué permaneces así, tan hermosa? Tengo que aceptar que la insustancial muerte es amorosa y que ese execrable monstruo descarnado te guarda aquí en la oscuridad para que seas su amante. Exactamente de eso tengo miedo y por eso me voy a quedar acá contigo. No voy a salir jamás de este palacio de noche sombría. Aquí mismo quiero quedarme, con los gusanos que son tus doncellas de alcoba. Aquí voy a fijar mi eterna morada y así voy a liberar mi carne, hastiada del mundo, del mal influjo de las estrellas. Ojos, mírenla una vez más. Brazos, abrácenla por última vez. Y ustedes, labios, ah, puertas del aliento, sellen con un beso irreprochable el pacto intemporal con la acaparadora muerte. Ahora, amargo conductor, desagradable guía, tú, desesperado piloto, arroja de un golpe para que vaya a estrellarse contra las duras rocas tu cansado barco, harto de navegar. Salud, mi amor. Ah, boticario sincero, tus drogas son rápidas. Así, con un beso, me muero. Hasta Romeo y Julieta, una comedia era una comedia, y en general presentaba personajes jóvenes y comunes que vivían historias alegres con finales felices, y una tragedia era una tragedia, y debía tener personajes encumbrados, héroes o reyes, que vivían su caída fatal. Pero Romeo y Julieta es una comedia, que acaba en tragedia. Es una obra llena de alegría y de movimiento, de danza y de esgrima, de palabras dulcísimas y de sentimientos exaltados, que copiosamente entretiene y conmueve al espectador, pero que culmina desgarrándolo y dejándolo sin palabras. Para aquellos primeros espectadores, hacia 1595, para todos aquellos espectadores, los ricos que iban acompañados de sus sirvientes, los aficionados que alcanzaban a pagarse una entrada en las galerías, y para el pueblo, para los groundlings, como se los llamaba, a quienes permanecían de pie en el patio central, presenciar los amores exaltados e imposibles, los amores borrachos de palabras y poderosos, al punto de llevar a los personajes a seguir amándose convincentemente en ultratumba, bueno, debió ser algo apenas comprensible, algo desconcertante, pavoroso. Debió ser una experiencia que los hizo llorar largo rato, que los dejó pensando mucho tiempo y que acaso cambió sus vidas. Escuchábamos en la cortina la representación de ese momento final de Romeo de el actor Joseph Fiennes en una película que ha recibido muchas críticas, pero que a este lector de Shakespeare que les habla le gusta mucho. Es una película que se llama Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Todos conocemos la historia. Romeo y Julieta son dos chiquilines, hijos de familias veronesas rivales, los Montescos y los Capuletos. Vamos a ver a lo largo de los cinco actos mucha comedia, mucho baile, mucha esgrima. Hay un personaje irresistible, divertidísimo, que es Mercutio, el amigo de Romeo, que morirá dramáticamente, retado a duelo por Theobald, un primo de Julieta, hacia el desenlace de la obra. Al principio a Romeo le gusta otra muchacha, una muchacha que se llama Rosalinda. Pero en un baile al que acude en busca de Rosalinda, descubre a Julieta y se enamora perdidamente. Ella le enseña a brillar a las antorchas, le dice embelesado Romeo a su amigo Mercutio y a su primo Benvolio. Ya lo sabemos, Julieta no es para él, porque es hija de los Capuletos y porque su padre la ha prometido a otro muchacho, al joven Paris. Desgraciado personaje este, por cierto. Los actos van a avanzar al albur de los amores de Romeo y Julieta. Jorge Luis Borges ha ponderado el modo incomparablemente delicado e intuitivo en que Shakespeare hace hablar a los amantes. Las frecuentes hipérboles, escribe Borges, están siempre justificadas por la pasión. Ambos, Romeo y Julieta, quieren demorar la separación. La amada quiere persuadir al amante de que el ruiseñor ha cantado, no la alondra que anuncia la mañana. Romeo, que se juega la vida, está pronto a aceptar que el alba es un reflejo gris de la luna. Ellos se casan en secreto. Fray Lorenzo confía en que la unión de los jóvenes amantes servirá para reconciliar a las familias. Pero la tragedia comienza a desatarse. Cuando Theobald mata a Mercutio en un duelo callejero, Romeo inmediatamente decide vengarse y mata a Theobald, por lo que deberá exiliarse. Julieta, por su parte, que está obligada a casarse con Paris, huye en busca de Fray Lorenzo para que la ayude y junto a él urden un plan, el plan de simular con una poción la muerte de Julieta para que su familia la deje sola en la cripta de los Capuleto, y Romeo, advertido del plan, se reúna con ella allí para que puedan escapar juntos. Pero la advertencia no llega a Romeo, que vuelve desesperado de su exilio solo con la noticia de que su amada Julieta está muerta. En la cripta, disfrazado de monje, llevando consigo un veneno fatal que le ha comprado a un boticario, encuentra a Paris y lo enfrenta y lo mata. Desconsolado, abraza y besa a Julieta, bebe el veneno y muere. Un instante después, Julieta vuelve a respirar, despierta, y con horror descubre a Romeo muerto con una oscura copa apretada en su mano. «Ingrato», le dice, «te lo tomaste todo, no me dejaste ni una gota que me ayude a seguirte. Besaré tus labios a ver si queda algo allí que me haga morir. Pero no, lo haré más simple y seré más breve. Ven, daga feliz, bienhechora, esta es tu vaina», dice Julieta apuñalándose. «Dame muerte». Los espectadores del Globe Theatre en 1595, pero también nosotros aquí ahora en un teatro frente a una producción shakespeariana, o en la soledad de nuestras lámparas, con un librito cualquiera, enmudecemos. Aquellos espectadores acaso no sabían lo que era un poema de amor. Muchos de ellos acaso no sabían leer. Nunca habían vivido algo así, nunca habían escuchado tanta poesía. No sospechaban que dos muchachos podían entregarse el uno al otro de ese modo tan extremo, tan literario, tan amoroso, tan final. 4 siglos e infinitas, desbordantes lecturas nos separan, y sin embargo nuestra impresión, nuestra emoción de teatro y de poesía, y nuestra convicción respecto de la realidad que puede alcanzar el amor romántico, es más o menos la misma. Romeo y Julieta fue un gran éxito desde su estreno y ha inspirado, bueno, innumerables ecos literarios, adaptaciones teatrales, cinematográficas, mares de páginas críticas y músicas inspiradas en la tragedia de los amantes. En 1839, Héctor Berlioz convirtió Romeo y Julieta en una enorme sinfonía dramática para solistas, coro y orquesta. En 1867, otro gran compositor francés, Jacques Gounod, la convirtió en una gran ópera. Piotr Ilich Tchaikovsky, por su parte, en 1869, contó la historia de Romeo y Julieta con una música puramente instrumental a la que llamó fantasía sinfónica. Por último, destaquemos una pieza magistral, única, hermosísima, el ballet que hacia 1940, y no sin una complicada historia de desavenencias entre el compositor y los oficiales soviéticos a cargo de los dictados estéticos del estalinismo, el compositor ruso Sergei Prokofiev estrenó con gran suceso, nada menos que en el Kirov. Acerca de esta obra los invito a escuchar una de las últimas entregas de El Guardián de los Libros en Suena Tremendo. Pueden escuchar esta columna en espectador.com. Este ballet se está representando ahora mismo, en estos días, en una brillante y conmovedora producción, una producción de altísimo nivel, con la coreografía ya clásica de Kenneth Macmillan, de la que el programa del Sodre nos dice que es una de las coreografías favoritas de esa gran figura de la danza que dirige el ballet del Sodre, Julio Boca, por el Ballet Nacional del Sodre en el Auditorio Nacional del Sodre, con María Noel Richetto y con Gustavo Carvalho como grandes protagonistas. Y en el siguiente segmento de Oír con los Ojos les propongo escucharlos a ellos, les propongo escuchar a los propios Romeo y Julieta hablando sobre esta historia que les toca contar sin palabras a través de la danza en este gran ballet de Prokofiev, y muy en particular hablando sobre el final, ese final trágico de Romeo y Julieta, sobre cómo lo viven, cómo lo comprenden y cómo lo interpretan.
Where is my lord? I do remember well where I should be, and there I am. Where is my Romeo? What's this? A cup closed in my true love's hand. Poison, I see, hath been his timeless end. Oh, happy dagger! This is thy sheath. Oh. There, rest. And let me die.